gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos, bienvenidos amigos a Sálvalos, su programa de la tarde de los jueves. Este programa está realizado por la Iglesia Evangélica de las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita del metro de Aluche o de la Renfe Fanjul, si lo prefieren. Y desde aquí les invitamos a nuestras celebraciones, especialmente la del domingo por la mañana a las 11:30. O también los jueves a las 19:30. Si ustedes quieren conocer más de nosotros, entren en nuestra página web iglesialasaguilas.com y conocerán acerca de nuestras actividades, nuestros horarios, nuestro lugar donde nos reunimos, etcétera, etcétera. Y hoy día, pues amigos, tenemos una hora por delante y nuestro deseo es que pasen un buen tiempo con nosotros, que Dios bendiga sus vidas. Y desde aquí les habla Manuel Cerezo, pastor en la Iglesia de las Águilas, acompañado como siempre por Carmen. Carmen Aparicio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Manuel, contenta de estar aquí con todos aquellos que tienen el gusto de escucharnos.
Fenomenal. Pues miren, ya saben que pueden interactuar con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Es el 630-04-1554. 630-04-1554. Pueden ponernos algún mensajito, si les ha gustado el programa, si no, algún comentario sobre lo que están escuchando, alguna observación. Estaremos encantados de leer al final del programa algunos de estos comentarios. Así es que vamos a continuar y Carmen, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
Pues comenzaremos nuestro programa comentando un texto muy interesante que se encuentra en la Epístola a los Romanos, capítulo 18, versículo 18. Y a continuación pasaremos a nuestro espacio La Entrevista. Y hoy tenemos con nosotros en el estudio a María García. María es presidente del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia. Y con ella vamos a hablar pues acerca de la labor que ella realiza en este observatorio. Y a continuación tendremos una reflexión bíblica sobre el tema que nos trae María hoy al programa. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a hablar de las últimas noticias que acontecen a nuestros hermanos que están siendo perseguidos por todo el mundo. Y terminaremos con un breve mensaje de salvación. Y como siempre acompañaremos todo este repertorio con buenas intervenciones musicales. Y aquí les dejamos con la primera.
Sueño que tanto anhelé, lo entrego hoy ante tus pies. Esos momentos que me desfié, sé que no cambian lo que en mí ves. Quedé cansada de tanto luchar, en tu presencia quiero descansar. Principio y fin, no hay día frente a mí que tú no ves. En todo sé mi vida y respirar,
confiaré en ti, este tema de Majo Solís. Les recordamos, amigos, que están ustedes en Sálvalos, su programa de los jueves por la tarde aquí en Dynamis Radio. Y empezamos, son las 17, ahí está. Gracias, Carlos, por tu apunte. Las 5 y 6 minutos de la tarde y empezamos. Y lo hacemos como siempre con nuestro versículo del día. Y hoy vamos a leer, como Carmen nos ha dicho, Romanos 8:18. Adelante, Carmen.
Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada.
Bueno, hemos leído la versión La Biblia de las Américas. Un texto muy interesante, porque, bueno, en Occidente es que no es normal sufrir por nuestra fe, ¿verdad? Aunque, mira, hoy vamos a hablar de estos temas con nuestra invitada. Y, bueno, alguna cosa se mencionará, pero vamos, básicamente en Occidente es un poco, en principio, a mí me da un poco de risa hablar de persecución en Occidente, sabiendo lo que en este programa hablamos de nuestros hermanos perseguidos en todo el mundo. Por eso yo digo que en Occidente no es normal sufrir por nuestra fe, salvo, bueno, pues las propias luchas personales para mantener la propia fe. Pero puede que nos toque sufrir por el mero hecho de que enfrentamos o de enfrentarnos a las nuevas leyes ideológicas. Y eso sí, Carmen, a mí eso sí me empieza a preocupar en cierta medida, ¿no?
Bueno, es que es muy preocupante, especialmente porque se han enfocado en lo que diríamos son las semillas de una sociedad, ¿no? Que son las criaturas más pequeñitas, porque así ellos van reconduciendo su crecimiento según su forma de ver la vida. Y es preocupante. Yo, ya sabes que llevo mucho tiempo preocupada con esto.
Sí, los valores cristianos sobre los que se ha sustentado esta sociedad occidental, pues estas leyes empiezan a demolerlos. Y leíamos hace unos días el texto que hacía este salmo que decía, si los fundamentos fueren destruidos,
removidos,
¿qué le queda al justo?
¿Qué va a hacer el
¿Qué
justo?
Va a hacer el justo, ¿no? Entonces, entiendo que puede que empiecen a abrir momentos de dificultad para los cristianos por oponerse a estas leyes que van totalmente contra los principios cristianos, también contra los principios incluso científico-biológicos, porque es
en contra
una
de todo y
barbaridad
de todos.
Lo que se quiere, lo que se está pretendiendo, sí, con estas leyes. Pero bueno, bueno, si nos tocara sufrir por el mero hecho de enfrentarnos a estas nuevas leyes que tanto daño van a hacer a la sociedad y que van a ir contra aquellos que se opongan, pues bueno, hay que estar preparados, ¿no? Y decir, bueno, total, estos enfrentamientos, estas luchas, estas persecuciones, entre comillas, no son comparables a la gloria venidera que nos espera, ¿no?
Además, la historia ya está a punto de terminar. Lo mejor está por llegar. Uh-huh. Y tenemos que darnos cuenta que nuestra vida aquí en este mundo es, aunque se nos haga muy larga a veces, es muy breve comparada con toda una eternidad. Uh-huh. Entonces, pues tenemos que levantar los ojos y tener la mirada puesta en las cosas que son eternas, en las cosas que permanecen para siempre. Mm-hmm.
Quien escribe esto, amigos, se llamaba el apóstol San Pablo. Y el apóstol San Pablo estaba acostumbrado a las persecuciones. En uno de los textos en los que él escribe, dice que había sido apedreado no sé cuántas veces, apaleado no sé cuántas otras, golpeado con varas, azotado, no sé qué, había sufrido todo tipo de persecuciones. Y sin embargo, él es el que escribe estas palabras. Dice, yo considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos. Y sus sufrimientos, porque había sido encarcelado y torturado varias veces, pues él sabía de lo que hablaba y dice que todos esos sufrimientos que él estaba teniendo, pues que no eran ni siquiera dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Así es que, amigos, sea mucho o poco el sufrimiento, no perdamos nunca de vista el futuro de gloria que nos espera. Les recordamos, amigos, que están ustedes en el programa Sálvalos, un programa de la Iglesia Evangélica Las Águilas, aquí en Dynamis Radio 87.5, su programa de la tarde de los jueves. Desde este lugar les invitamos a participar en nuestras actividades, especialmente los domingos por la mañana a las 11:30 en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita del metro de Aluche. Si caminan en 7 minutitos, están ahí. O, si quieren, Renfe Fanjul, si vienen de la zona oeste, pues les pilla un poquito mejor. Así es que si no van en una iglesia evangélica, visítennos sin ningún compromiso. Conozcan cómo es una iglesia evangélica o conózcannos a nosotros personalmente. Nos encantaría recibir a algunos de nuestros oyentes un domingo por la mañana, como, bueno, ya ha sucedido en alguna ocasión y nos ha dado mucha alegría. Y, por cierto, pueden interactuar con nosotros si nos dejan un mensajito en el WhatsApp que a continuación les digo, que es el 630-04-15-54, 630-04-15-54. Y bueno, pues vamos adelante con nuestro programa. Hoy en nuestra sección La Entrevista tenemos entre nosotros, además aquí presente en el estudio, cosa que también nos agrada, a la presidenta del Observatorio para Libertad Religiosa y de Conciencia. Y con ella queremos hablar pues de esa labor que están realizando. Y aunque, como les hemos dicho, en Occidente pues parece que no hay persecución, pero sin embargo están pasando cosas que ella nos va a contar aquí hoy, que a mí me han extrañado un poco al oírlas, pero que hay que empezar a tenerla ya en consideración. Así es que le damos la bienvenida a María García. Buenas tardes, María.
Buenas tardes,
Encantado
Manuel.
Encantado de estar aquí, de verte en directo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación y sí, estoy encantada también de estar aquí con vosotros.
Bueno, pues fenomenal. Pues nada, cuéntanos, porque tú estás en este observatorio. ¿Qué es este observatorio y qué función tiene?
Somos una asociación civil, registrada en el Ministerio de Interior en 2006, sí, que analizamos la situación de la libertad religiosa en España. Desde hace 11 años realizamos un informe de ataques a la libertad religiosa en España. Acabamos de publicar el de 2021. No recibimos ninguna ayuda pública. La mayoría de las personas que colaboran con el observatorio son voluntarias. También contamos con un consejo asesor formado por catedráticos, profesores de derecho, periodistas especializados en libertad religiosa, que nos ayudan también a que el informe sea lo más riguroso posible. Y los ataques que son delitos de odio los enviamos a la Oficina de Derechos Humanos de la OCE para su informe anual.
¿La OCE? ¿Puedes explicarnos qué es la OCE?
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Ah. Y bueno, pues ellos hacen un informe de delitos de odio de diferentes cosas, no solo de libertad religiosa. Y los datos de España, entre otras organizaciones, nosotros los enviamos. Colaboramos también con la Oficina Nacional de Delitos de Odio, que está dentro del Ministerio del Interior. Allí están, bueno, pues trabajan policías, guardias civiles y junto con otras asociaciones de otros ámbitos. Nosotros colaboramos en todo lo que tiene que ver con la libertad religiosa. Y además nuestro informe es fuente para otros importantes informes, por ejemplo el de Puertas Abiertas, Open Doors, que realiza, bueno, es la organización que ayuda a los cristianos en todo el mundo, y también piden datos de cómo está esta situación de la libertad religiosa en España, y nos lo piden también a nosotros, y también el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, que realiza también un informe anual sobre la situación en todo el mundo, y desde hace 5 años nos piden nuestros datos. Este informe es el más importante en la materia.
Bueno, o sea que, oye, esto tiene importancia. Esto parecería que no, pero si entonces parece que sí tiene importancia, vamos, si colaboráis con entidades internacionales que están preocupadas por la libertad religiosa a nivel mundial y os preguntan a vosotros cómo está en España, ¿porque hay alguna otra entidad en España que se ocupe de esto?
Hay otras instituciones, por ejemplo, Ayuda a la Iglesia Necesitada, que también monitoriza todo el mundo, pero solo que registre día a día los ataques a la libertad religiosa, uh-huh. como hacemos nosotros en nuestra página web, y que se centre solo en España, somos los únicos.
Bueno, me has dicho que estáis desde el 2006.
Sí.
Fíjate, o sea, son ya 16 años. ¿Cómo? ¿Tú estás desde el principio? ¿Cómo has llegado tú a ser presidente de esta asociación? ¿Verdaderamente os sentís importantes, entre comillas, en el aspecto del peso que tenéis?
Yo llevo colaborando con el observatorio desde 2009.
Uh-huh.
Y llevo siendo presidenta, pues ya no puedo recordar muy bien, pero 9-10 años, yo creo.
Ah, uh-huh. O sea que sí, sí.
Y bueno, creo que el informe, que al principio eran pues algunos enlaces sobre noticias, sobre ataques a la libertad religiosa, ahora se ha convertido en un libro. Lo comenzamos haciendo porque veíamos que la OCE pedía estos datos a otras asociaciones europeas con las que también colaboramos y que era importante que tuvieran también los datos de España. Entonces, cada vez el informe fue ganando más peso, digamos, y creo que, bueno, que hacemos una labor necesaria para hacer una fotografía de la situación de la libertad religiosa en España. Es verdad que no tratamos las leyes, solo los ataques, y que, bueno, que puede parecer que es solo una parte de la libertad religiosa, pero a veces tenemos como noticias sueltas en los medios de comunicación y es importante recopilarlos todos, uh-huh. para hacernos eso, la fotografía,
claro.
de ese año. Y eso es un poco lo que nosotros realizamos.
Uh-huh. Bueno, pues mira, me parece fenomenal. Ahora, hablando de lo que decíamos antes, que en Occidente no hay prácticamente persecución, pero claro, una cosa es persecución y otra cosa es atentados contra la libertad religiosa, ¿no? Que es un poco más en lo que estáis vosotros. Porque aquí, dado que, hombre, se podría considerar persecución si quieres, desde cierto punto de vista. Pero bueno, a mí me gustaría que contaras algunas de estas situaciones que vosotros consideráis contra la libertad religiosa.
Está claro que no sufrimos la misma persecución que los cristianos en otros países del mundo, sobre todo en África y en Asia, uh-huh. y últimamente también en algunos países de Sudamérica. Uh-huh. Pero no por ello deja de haber situaciones que al final no, las personas creyentes no pueden hacer uso de su libertad religiosa como deberían en un país democrático como es España. El informe se divide en 5 apartados. Ataques a creyentes. En este caso, en el 2021, hubo dos ataques. Nuestro informe es de todas las religiones.
Uh-huh.
La religión más atacada siempre es el cristianismo, pero uh-huh. Recogemos ataques de todas las religiones. Entonces, en 2021, a un musulmán en Madrid, en Atocha, le dijeron: ¿crees en Alá? Y le pegaron un puñetazo por ello.
Fíjate. Eso es inaceptable.
Exactamente, cualquier violencia contra una persona creyente es muy inaceptable.
Un país con libertad religiosa, claro que sí.
Sí, y luego el otro caso es una mujer que amenazó de muerte y agredió a un sacerdote en Palma de Mallorca. Parece ser que también atacó a la iglesia.
Uh-huh.
Y que, bueno, que él amenazó a varios sacerdotes. Estos son los dos casos que hemos registrado. También es verdad que muchas veces no llegan a los medios de comunicación y creemos que muchas veces hay más casos. También recogemos ataques a templos y símbolos religiosos, pues pintadas, ha habido intento de quemar las puertas de iglesias, ha habido profanaciones, también todos recordamos cuántas retiradas de cruces ha habido este año, cruces que no tenían ya ningún símbolo histórico y que las han quitado, pues...
Bueno, símbolo religioso. ¿Tenían más símbolo histórico que religioso?
No, era un símbolo. Ha habido cruces que las han quitado por la ley de memoria histórica,
¿ya?
Pero que ya no tenían símbolos históricos, era simplemente la cruz.
Eso,
sin nada.
Sí. Vale.
Sin nada, y las han quitado. Mm. Algunos desde municipios, desde los ayuntamientos,
entiendo.
Y otros han sido grupos radicales por la noche que se han dedicado a cortar la cruz.
Ya.
Eso sé que hemos tenido varios casos. Es verdad que los ataques a lugares de templo se han reducido en los últimos años. Es decir, los ataques a templos, a lugares de culto, perdón. También creemos que, bueno, como nosotros colaboramos con la policía y como la Guardia Civil, ellos están haciendo un gran trabajo, porque, por ejemplo, el 8 de marzo eran atacadas muchísimas iglesias con las manifestaciones feministas, y en los últimos años sí que hemos visto este último año que se ha reducido, y bueno, pues la policía y la Guardia Civil está haciendo un gran trabajo para que esto se reduzca. Otro tipo de ataques, verdad que estos son los más graves. Ajá. Son vejaciones a creyentes, escaneo a la religión y laicismo beligerante. En vejaciones a creyentes todavía hay ataques muy graves. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, en enero del año pasado, cuando hubo una explosión en una iglesia católica en Madrid también.
Ah, en la calle Toledo, esa explosión que hubo ahí.
Sí, pues sí. Justo después hubo tuiteros que empezaron a decir un sacerdote menos, un pederasta menos. Que se mueran los cristianos, etcétera.
Ya.
Esto, normalmente los ataques en redes sociales no los incluimos porque son muchísimos, claro. Pero cuando son noticia, por ejemplo en este caso, sí que los incluimos.
Uh-huh. Bueno, pareciera que no hay nada, pero hay bastantes cosas, aunque sean pequeñitas, pero es que si no informamos de esto pequeñito, luego vendrán cosas más grandes, ¿no?
Sí,
entonces
claro.
Hay que estar alerta con esto, denunciarlo. Y bueno, es una labor muy interesante. Ahora me has hablado de instituciones internacionales, esta institución americana, Puertas Abiertas, Open Doors, en Europa, la OSCE y tal, pero en España realmente hay instituciones del gobierno español que os hacen caso.
El gobierno tiene, bueno, dentro del Ministerio del Interior, tiene esta comisión de delitos de odio, que no es solo de libertad religiosa, sino de delitos de odio en general. Uh-huh. Somos la única institución que está dentro de su comisión de seguimiento que se encarga de libertad religiosa en general, sin ser de una confesión en concreta,
sí, claro.
Porque bueno, también hay otras asociaciones de judíos, asociaciones de musulmanes allí, nosotros somos la única asociación en general, aunque nosotros nos hacen una gran labor, sobre todo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no recibimos ninguna ayuda pública, como he dicho antes, sí. De ellos ni de ningún gobierno, porque entre otras cosas en nuestro informe aparece un gráfico de las responsabilidades de los partidos políticos.
Uh-huh.
Entonces, cuando se ven reflejados ahí, no quieren ya más.
Sí, 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 sí. Bueno, y oye, nos quedan dos minutitos. ¿Hay algún resumen que se pueda hacer sobre cómo está España en cuanto a libertad religiosa o en cuanto a ataques contra la libertad religiosa? ¿Hay algún resumen de algo que se pueda hacer para que nos quede una imagen?
En 2021, de los 195 casos registrados en nuestro informe...
Ha habido 195 casos.
Registrados. Otra cosa es
vale,
que
sí,
haya más casos.
En nuestras iglesias hay muchos casos y les evangélicas les han pasado cosas y no lo cuentan. No lo contamos. Vamos.
Pues es importante que lo contéis también. Pues de estos 195 casos, 146 fueron contra cristianos, 12 contra musulmanes y 7 contra judíos.
Vaya.
Los restantes 30 casos de ataques contra la libertad religiosa se corresponden con varias o todas las confesiones.
Uh-huh.
En 2019 hubo 175 casos y en 2020 240. Podemos ver que hay un descenso, pero es verdad que en 2020 de esos 240, 45 casos fueron con la excusa del COVID. Ya sabemos todo, las limitaciones excesivas a lugares de culto, pues
ya,
20
claro,
personas
entiendo.
En templos enormes, etcétera. Entonces, lo que podría parecer una reducción, al final no lo es. Sí que, como decía antes, se han reducido los ataques a templos, los demás apartados han subido y la mitad de los casos que hemos registrado son laicismo beligerante. Son todos esos aquellos casos que se busca eliminar la religión del ámbito público, que los creyentes no se manifiesten como tal en la vida pública, que se recluyan en los templos, en las iglesias y que no hablen, digamos.
Ya. Laicismo beligerante.
Sí, muy así bien. Lo denominamos.
Ah, muy bien, fenomenal. Bueno, amigos, pues ya saben, incluso en España, últimamente, pues si no piensas como los que promulgan ciertas leyes, si no te conduces como ellos, si no las aceptas, si haces comentarios por causa de tu convicción religiosa, aunque tengamos derecho constitucional a expresar nuestras ideas con plena libertad, porque para eso estamos un país democrático, pues aquí lo que hacer es insultarte, es irte, pintarte las paredes de tu iglesia o liarte alguna gorda. Así es que Amigos, estemos atentos a esto, y si hay alguna iglesia que nos está escuchando, algún pastor o miembro de alguna iglesia, pues le animamos a que entre en la página web de esta asociación, que cómo se llama o cómo se dice la página web.
www.libertadreligiosa.es, es muy facilita.
Muy bien, libertadreligiosa.es, y ustedes conocen algo, infórmenlo en esta página, porque no vamos a dejar que en un país como el nuestro, democrático, a confesional, vengan gentes a impedirnos nuestro derecho de libertad religiosa. Muchas gracias, María, por estar con nosotros. Ha sido encantador tenerte en directo, porque no solemos tener a nadie en directo. Entonces, nos ha encantado y te agradecemos el tiempo que nos has dedicado y toda la información que nos has dado, porque seguro que ha abierto los ojos de mucha gente. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues después de esta sección de entrevista, esta preciosa entrevista que nos ha encantado, porque no sabíamos muy bien todo esto que está ocurriendo, así que ha sido muy, muy informativa. Vamos con nuestra siguiente sección, que es la reflexión bíblica. Carmen.
Pues escuchando a María, los datos que nos aportaba en esta tarde, me gustaría leer con ustedes unas palabras del salmista que están recogidas en el Salmo 119, a partir del versículo 41, que dice así: «Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a mi dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré». Yo añadiría aquí: y no temeré, porque cuando Dios está con nosotros, no hay nadie a quien tenemos que temer. Los cristianos hemos sido llamados a la libertad, hemos sido liberados de nuestras propias acusaciones, de nuestra propia culpabilidad, y la palabra de Dios nos hace libres, porque el texto bíblico mismamente lo dice, que su pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Es decir, y si hubieran conocido más la palabra de Dios, no hubieran sido engañados, no hubieran sido atemorizados y no hubieran sido subyugados. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa libertad es la que tenemos los cristianos. Y estoy de acuerdo aquí con el salmista que dice: andaré en libertad, hablaré de tus testimonios delante de los más importantes. En aquel tiempo los más importantes eran los reyes. Andaré delante de aquellos que tienen el dominio y la autoridad y el poder, y no me avergonzaré. Y yo también añado: y no temeré. A eso somos llamados los hijos de Dios. Somos personas libres, hemos sido libertados para vivir en libertad y para llevar la libertad a otros. Así es que no vamos a temer, vamos a seguir proclamando el nombre de nuestro Dios y sus verdades, para que todo el mundo pueda conocer esta verdad que los haga libres. Y damos gracias a Dios que, aunque vengan tiempos difíciles, eso tampoco nos lo oculta nuestro Padre Celestial, que van a venir tiempos difíciles, pero que no tenemos nada que temer. Y podemos aprender, luego lo escucharemos de nuestros hermanos que viven en lugares donde son perseguidos hasta la muerte, como ellos lo único que temen es negar el nombre de Dios. Ese es su único temor. Así es que hemos sido liberados para vivir en libertad, para proclamar la verdad abiertamente y valientemente.
Gracias, gracias, Carmen, por esta reflexión tan importante sobre la libertad, ¿eh? La libertad, no importa, hay persecución, que haya persecución, pero nosotros vamos a vivir en libertad, aunque no la tengamos, porque somos verdaderamente libres, porque Cristo nos hizo libres. Bueno, amigos, les recordamos que estamos en Dynamis Radio, en su programa Sálvalos, el de los jueves por la tarde, aquí, en el 87.5. Y decirles que este programa está siendo realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19 y aquí Carmen Aparicio, Manuel Cerezo, que les habla. Estamos para bendecirles en este día. Visítennos si quieren, si no van a ninguna iglesia evangélica, vengan, visítennos, conózcannos. Estamos los domingos por la mañana a las 11:30 en nuestro culto de celebración. Y bueno, pues nada, con plena libertad y sin ningún compromiso pueden venir y visitarnos. Y si quieren hoy participar e interactuar con nosotros, háganlo a través del WhatsApp 630-04-15-54. 630-04-15-54. Y al final leeremos algunos de estos comentarios. Pues nada, vamos adelante y continuamos con nuestra siguiente sección, la Iglesia perseguida. Y para ello, como siempre, tenemos con nosotros a nuestro querido amigo, pastor, misionero, compañero de la milicia en el ministerio del Señor. Y es Antonio Amigo, que él nos va a hablar sobre las últimas noticias de nuestros hermanos perseguidos en el mundo. Saben que hay más de 360 millones de cristianos perseguidos en el mundo y perseguidos en serio. Y bueno, pues, en fin. Él nos trae algunas noticias muy particulares, otras más genéricas. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué nos traes hoy? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Pastor Manuel. Estamos bien, con el favor del Señor. Hoy tengo dos noticias. Vamos a empezar por la negativa. Decenas de asesinados en Chad. Las autoridades militares del país prometieron celebrar elecciones en agosto de este 2022, cuando Mahamat Idris Deby asumió el poder en abril del pasado año 2021 tras el asesinato de su padre. El gobernante interino se comprometió a una elección de transición de 18 meses el año pasado. Sin embargo, a principios de este mes, el país aceptó una resolución que le permite a Deby permanecer en el poder por otros 2 años más, hasta las nuevas elecciones democráticas en 2024. Los grupos de la oposición y la sociedad civil habían convocado las protestas del jueves pasado para exigir una transición más rápida a un gobierno democrático. El pasado 20 de octubre marca el final del periodo de transición de estos 18 meses, acordado inicialmente por el gobierno. Y el gobierno prohibió el llamado a la protesta de la oposición por motivos de seguridad. Sin embargo, cientos de jóvenes salieron a las calles la semana pasada en N'Djamena, que es la capital del país, para exigir el fin del actual gobierno del presidente Mahamat Idris Deby. Los manifestantes destrozaron estructuras, a lo que la policía supuestamente respondió disparando municipio real y gases lacrimógenos. Según los informes, cerca de 59 manifestantes fueron asesinados a tiros. Los manifestantes, principalmente jóvenes, también marcharon por Mondou, la segunda ciudad más grande de Chad, destrozando y destruyendo las propiedades públicas. Los soldados del gobierno intervinieron, pero los enfrentamientos entre los manifestantes, en su mayoría jóvenes cristianos y partidarios del gobierno, en su mayoría musulmanes, se tornaron sangrientos y, según los informes, al menos 12 personas murieron en estos enfrentamientos. Lo que comenzó como una manifestación contra el gobierno pronto se convirtió en civiles contra civiles, en cristianos contra musulmanes y viceversa. dijo un gobernador local. Así que la situación también sigue muy tensa entre los cristianos y musulmanes en la República del Chad. La buena noticia es que 45 bautizados de Bangladesh, a pesar de la oposición. Una iglesia evangélica del suroeste de Bangladesh estaba celebrando un bautismo para sus nuevos creyentes, 45 en total, cuando algunos hindúes locales entraron con la intención de detener la celebración. Los hindúes estaban descontentos al ver que personas de su comunidad hindú se estaban convirtiendo al cristianismo, dijo el pastor local. Ahora son testigos de cómo se bautiza a su gente y querían impedirlo. Incluso intentaron detener todas las actividades de la iglesia aquí. La discusión que estalló se volvió rápidamente violenta cuando los hindúes locales empezaron a coger cualquier cosa que pudieran encontrar para utilizarla como arma. El pastor dijo, al darme cuenta de que la situación se estaba saliendo de control, informé a la policía local y vinieron para protegernos. Entonces la situación se normalizó y pudimos seguir con nuestro programa de bautismos. A pesar del feliz desenlace, ver la rabia de los lugareños fue suficiente para meter miedo a los creyentes. Sabían que aunque ahora están tranquilos, es solo porque están en presencia de los policías. Los hindúes locales siguen enfadados con los cristianos. Los líderes de la iglesia han pedido sus oraciones para que los nuevos creyentes se fortalezcan en su fe, incluso a pesar de la continua oposición y los desafíos que enfrentan. Pues Bangladesh es el país realmente al lado de la India, que hace frontera con la India, pero de mayoría también musulmana, pero allí pues los radicales hindúes están haciendo de las suyas nuevamente contra nuestros hermanos cristianos.
Ajá. Bueno, pues nada, noticias delicadas. Muchas gracias, Antonio, y hasta el próximo jueves, Dios mediante. Y amigos, les animamos a que sigan orando por nuestros hermanos repartidos en todo el mundo que están siendo perseguidos, esos más de 360 millones. Gracias, Antonio. Hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves, siempre con el favor de Dios.
Amén.
Quien transforma el corazón, que alejado y duro está. Quien sostiene la creación y jamás me dejará. Quien conoce mi interior y me ama aún así. Quien tiene todo el control y camina junto a mí. Solo
solo Jesús, de este grupo, esta comunidad cristiana internacional, Hillsong. Muy interesante, solo Jesús. Y vamos a ir adelante, amigos. Estamos en Sálvalos, su programa de los jueves por la tarde aquí en Dinamis Radio, un programa presentado por la Iglesia Evangélica de las Águilas. Y vamos adelante con nuestra siguiente sección, Mensaje de Salvación.
Jesus, I want you to go to earth and give your life for the sinner. Will you go?
Yo quería compartir con ustedes una palabra que en la carta del apóstol Pablo a Timoteo menciona sobre Jesús, hablando de él como mediador. Mediador. Dice el texto: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Para rescatarnos a todos. Así es que hoy quería hacer esta mención fuerte sobre la labor, la misión de Jesucristo. Jesucristo dijo que a lo largo de los tiempos vendrían falsos maestros, falsos incluso mesías. Los apóstoles nos hablan de falsas doctrinas que iban a quitarle a Jesús su papel. Y verdaderamente hay doctrinas falsas que se han convertido incluso en confesiones religiosas que le han quitado a Jesús verdaderamente su papel de mediador, de redentor, de reconciliador, de salvador. Y bueno, pues eso es un plan que nuestro adversario, el diablo, el enemigo de Dios, pues ha trazado para que la raza humana desvíe su atención de quien verdaderamente tiene la importancia. Muchas religiones cristianas se han centrado en santos, en vírgenes, se han centrado en muchos mediadores, han buscado mediadores por todas partes. Pero la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y a veces esa confusión, cuando quitamos nuestra vista del objetivo, podemos tener problemas. ¿No se da usted cuenta, los que conducen vehículos, que si usted va conduciendo un vehículo y aparta su vista de lo importante que es la carretera, no son los árboles de alrededor, sí forman parte de la carretera, no son ni siquiera las líneas que usted ve, ni siquiera las señales de tráfico que nos pueden ayudar, sin ninguna duda? De hecho, lo hacen. Pero, amigo, lo importante es mirar al frente, a la carretera, para saber si viene una curva, si no viene una curva, y poder ir por el camino marcado. Sin embargo, muchas religiones lo que hacen es ponernos muchas cosas alrededor para que miremos a todas esas cosas en vez de mirar realmente a la carretera. Hubo un tiempo en el que de las carreteras principales se quitaron todo tipo de anuncios. Solo se dejó el famoso Toro de Osborne. Se cuestionó por ser un hecho más bien cultural, el que no se quitase y además sin ningún anuncio de nada, el propio toro. ¿Y por qué hicieron esto? Pues porque entendieron que la gente, cuando mira los anuncios, lee esos anuncios, pues se distrae. Y las distracciones al volante son la mayor fuente de accidentes en nuestro país. Pues amigo, eso es lo que el diablo quiere, distraernos con otras cosas, con otras opciones, con otros diosecillos, con otros, llámelos como quiera. Porque cuando miramos a todas esas cosas, le quitamos verdaderamente la mirada al único, auténtico Salvador, mediador de este nuevo pacto que Dios llevó a cabo con la raza humana, pacto de salvación a través de su gracia. En estos días hemos celebrado el día 31, hemos conmemorado el 505 aniversario de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante en Europa comenzó, como bien saben, básicamente allí en Alemania, con este hombre, este monje dominico, Martín Lutero. Y uno de los postulados claros, de los cinco que él manifestó, fueron la sola gracia, solo la gracia de Dios. No hay nadie más. Es la pura gracia de Dios la que nos da la opción de ser salvos. Y si nosotros creemos en esta gracia, en esta obra redentora, esta obra mediadora de Jesucristo en la cruz, entonces podemos ser salvos. Pero realmente somos salvos a través de la fe, pero no por nuestra fe exactamente, sino por la gracia de Dios. Y nosotros podemos confiar en ella. El primer discurso del apóstol Pedro, él decía, segundo discurso del apóstol Pedro, el libro de los Hechos de los Apóstoles, decía, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amigos, no hay nadie más. Es solo Cristo, solo la gracia y solo Cristo. Entonces, Él se dio a sí mismo, dice el texto que he leído, en rescate por todos. Y amigos, el deseo de Dios es que todos sean salvos. Y para eso estamos aquí, dando el mensaje. Y por eso este nuestro programa se llama Sálvalos, porque es el deseo de nuestro corazón que todas las personas sean salvas, conozcan al auténtico Salvador. Y el auténtico Salvador no es el de los evangélicos, el de los católicos, el de los ortodoxos. El auténtico Salvador es el Cristo, el Hijo de Dios, revelado en las Escrituras. Otro de los postulados de la Reforma Protestante del siglo XVI, el 31 de octubre. Solo la Escritura. Porque es al Cristo que predicamos, al Cristo de las Escrituras. No el Cristo de las tradiciones. No el Cristo de las procesiones, no el Cristo de las festividades religiosas, el Cristo de las Escrituras. Y bien le iría a ustedes, a la raza humana, a todos nosotros, como nos ha ido, aceptar ese Cristo como el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro, amigos. No hay otra, amigos. No hay corredentores. No hay intermediarios. No hay otro en quien podamos ser redimido, salvo Jesús. Yo le invito hoy a que acepte a Jesús como su Salvador. Que se lo diga usted directamente, Señor Jesús. He entendido lo que han dicho hoy quiero aceptarte a ti. Voy a dejar todo el resto de asuntos religiosos que tengo a mi alrededor y voy a aceptarte solamente a ti. Hoy te entrego mi vida. Dígaselo. Señor, hoy te entrego mi vida. Hoy quiero seguirte. Perdóname, límpiame por no haber estado consciente de esto y haberme mezclado o haber seguido otras cosas, otras distracciones, otros diosecillos, otros quizá ídolos en vez de a ti. Perdóname, Señor. Aleluya. Si usted, amigo, se ha puesto delante de Dios de esta manera, le animamos a que siga adelante, no lo deje. Dios ha escuchado su oración y Él le va a ayudar. Pero es necesario que usted también dé algunos pasitos. Esos pasitos es leer la palabra de Dios, ver qué Él quiere para usted, ver su plan, conocerlo. Y si quiere que le ayudemos, pues simplemente tiene que escribir a nuestro WhatsApp y podemos ayudarle y le regalarle una Biblia si necesita. Y bueno, pues animarle a ir adelante, incluso con algún curso bíblico, algo que a usted le dé confianza. No necesitamos que venga con nosotros, podemos atenderle de otra manera, ¿no? Pero si usted quiere, estaremos encantados en recibirle en nuestra iglesia. Que venga, que nos visite, que nos conozca, que charlemos, que podamos animarle a continuar ese camino que hoy ha decidido empezar con el Señor. Que Dios les bendiga. Bueno, pues antes de despedirnos vamos a pedir a Carmen que lea algún comentario de los que hemos recibido hoy. Adelante, Carmen.
Pues sí, tenemos en primer lugar un mensaje de Amancio que nos dice: oramos por el Chad y todo el mundo cristiano perseguido. Tenemos también el mensaje de otro oyente que no se ha identificado, pero nos felicita por el programa y también nos comenta que las leyes desde hace ya tiempo en España son atentatorias contra los principios cristianos desde
pues
su base.
Sí, es verdad.
Y tildan a los cristianos de fanáticos y extremistas.
Sí.
También los programas televisivos se ríen muchas veces de las costumbres cristianas. Y estas series y programas, dice nuestro oyente, se meten más contra los cristianos al ser la creencia mayoritaria, el catolicismo en nuestro país, y ser más fácil y conocido, pero la adversión es contra el cristianismo en sí. Y termina diciendo: si los evangélicos fuéramos mayoritarios, no dudemos de que seríamos su objetivo principal. Debemos orar, evangelizar, ser ejemplo continuo y nunca callar.
Muy bien, pues ya está. Nos ha llenado los últimos segundos este comentario. Nos ha encantado. Sí. Muchas gracias, amigo, por este comentario. Estamos de acuerdo. Y nada, nos despedimos, amigos. Hasta el próximo jueves. Ya saben, han estado ustedes en Sálvalo, su programa de la tarde de los jueves. Y por eso volveremos a las 5 de la tarde de aquí a una semana. Un abrazo muy fuerte a todos. Que Dios les bendiga. Que tengan un buen fin de semana.
Dios les bendiga grandemente.
Adiós.